las familias que se dedican al cultivo de drogas en Colombia? Uno supone que es un negocio multimillonario y entonces vivirían muy bien.
No, Darío, son familias extremadamente vulnerables que están entre la espada y la pared muchas veces, ¿no? La presión de los grupos armados ilegales, ellos quizá pretenden y buscan opciones distintas, pero tampoco las encuentran. Entonces es una sin salida, seguir en la ilegalidad y enfrentando esas amenazas.
Pues miren, la informalidad en esos municipios es del orden del 97%. Una de cada cuatro personas vive en hacinamiento. Es un informe, incluso pues, que muestra cómo los niños y las mujeres, una tercera parte de las jefes de hogar, y el 41% de la población tiene menos de 19 años. Y una tercera parte apenas van a la escuela. El resto son niños entre 6 y 9 años. Están trabajando en el cultivo y en todo el procesamiento.
Es la paradoja de este tema, Darío, que todo el mundo, un negocio tan próspero como el narcotráfico, tan terrible, pero que deja unas ganancias, imagínese, a los que trafican, a los que llevan, a los que venden, y la gente que la coge la hoja, los raspachines, que vive de eso en los sectores, es una gente que vive en la miseria, ellos no ganan mucho dinero ahí.
Me impresionó un artículo de Adriana Larrota el domingo pasado, porque es el resumen de lo más impactante de un informe de la Fundación Ideas para la Paz, en asocio con la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, UNODC. Y hemos llamado precisamente a la directora de la Fundación Ideas para la Paz, directora ejecutiva. Doctora Llorente, gracias por estar en los micrófonos de Caracol con esta cara que, no porque no se conociera, no merezca la pena seguirse socializando.
Darío, muy buenos días, muchísimas gracias por llamarme e invitarme a su programa.
Con todo gusto. ¿Cuánto tiempo duró la investigación? ¿En qué zona realmente se adelantó? ¿Y si había facilidades para cometerla?
A ver, esto es una encuesta que realizó la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que lo hizo en el marco de los trabajos que están haciendo ellos en asocio con el gobierno alrededor del Programa Integral Nacional de Sustitución. Entonces, esto se hizo alrededor de más de 6.300 familias. Y en dos momentos distintos, uno entre octubre y diciembre del 2016 y otro entre agosto y junio desde agosto del 2017 hasta junio de este año. Entonces digamos, han sido como distintos momentos y se concentró en unos 12 departamentos. Sobre todo se hizo mucho trabajo en el Meta, pero también en Cauca, en Nariño, en fin, en las zonas que concentran, en unas zonas, unos 29 municipios que concentran alrededor de la mitad de los cultivos que fueron identificados en el reporte de Naciones Unidas del 2016.
Sí.
Entonces, pues digamos, es una encuesta, digamos, bien amplia no es la primera vez que se hace. Ya en el pasado, Naciones Unidas, y a través de este sistema, que es el sistema que hace como el monitoreo a cultivos de uso ilícito en Colombia, ya había hecho algunas encuestas y publicó en su momento, digamos, el resultado de unas encuestas que se hicieron entre el 2005 y el 2010. Entonces, y aquí lo que uno ve son resultados equiparables, pero condiciones mucho más complicadas. Uno podría pensar incluso que se han desmejorado condiciones. Y sí hay que aclarar que esto obviamente son encuestas que se hacen sobre pequeños productores, que son en su gran mayoría los que han sido los que se han acogido a los programas de sustitución de cultivos, precisamente por estas condiciones en las que ellos están. Ellos verdaderamente quieren hacer la sustitución, pero obviamente quieren hacerlo de manera que sea sostenible para ellos.
Claro, porque no tienen alternativas, no hay carreteras para sacar sus productos, no saben sino de eso, son mucho más rentables, es la tragedia, pero hay que visibilizarla. Ahora, que de ahí en adelante, con la sola divulgación del informe conjunto de Ideas para la Paz y la Oficina de Naciones Unidas en la lucha contra la droga, se logre algo, muy poco, para ser sinceros, porque son tantas las necesidades, son poblaciones pequeñas, alejadas realmente de la civilización, y eso es una pena.
Y escondidas,
escondidas,
es ilegal.
Pero esa es la otra cara de Colombia. Una cosa es vivir en Bogotá, o en Medellín, sí, o en Cartagena. Sí. Otra cosa es allá.
Allá sí se vive el conflicto en la piel de esos niños que no tienen opciones distintas, o a integrar un grupo armado ilegal, o a ser reclutados por la fuerza, o a seguir siendo raspachines toda la vida.
Y atención, que la Corte Suprema de Justicia acaba de llamar a juicio al exsenador Plinio Olano, a quien directivos de Odebrecht han acusado que formaba parte de la organización corrupta de Odebrecht. Catherine Vega.
Así es, Darío, la decisión la toma la Sala Penal de la Corte Suprema porque encontró pruebas que indicarían que el excongresista sí estuvo involucrado en el denominado Grupo Bulldozer, el grupo de legisladores que habrían adelantado gestiones para que Odebrecht se quedara con el contrato de adición del tramo Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol. La sala acusó a Plinio Olano de los delitos de concierto para delinquir, tráfico de influencias y cohecho. Por lo tanto, pasará su caso a la Sala Especial de Primera Instancia para que inicie el juicio en su contra. El excongresista fue capturado el pasado 13 de febrero y ha negado su participación en este escándalo de corrupción.
Dele a su negocio las herramientas que necesita para seguir creciendo. Planes móviles empresariales hasta con el 50% de descuento en 6, 8 y 12 gigas. Voz, mensajes, llamadas a Estados Unidos. Todo ilimitado. Llame ya. 018-042-0000. Tigo Une. Promoción válida hasta el 30 de septiembre de 2018. Aplica para el servicio de ATP Business. El operador de los servicios móviles es Tigo. Términos y condiciones en tigoune.com.co.